Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos. Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Puro Drama, esta revista radiofónica que con todo amor, con todo gusto y con todo drama hacemos para ustedes todos los domingos a esta hora. Mi nombre es Circe Rangel y estoy aquí con mi productor, bueno, sí, con mi productor Juan Carlos Castillo. Y con los chicos, que se llaman Luis Guzmán y Samuel Lomelí, que están en los controles. Muy contenta porque, ¡ay, está lloviendo! ¡Qué maravilla! No sé ustedes, pero para mí esta es la mejor época del año. La verdad es que me gusta muchísimo, yo soy de agua. Y me cae muy bien que no puedan seguir incendiando los bosques. Así es de que, bienvenida a la maravillosa agua que da vida. Y fíjense que pues estamos con un montón de cosas este día, porque fíjense que esta semana, si no lo pudieron ver, el viernes y el sábado hubo una cátedra patrimonial llamada Cátedra Patrimonial Ludwig Margules, y en ella pues se habló de este maravilloso creador que pues pasó a otro plano de la existencia, o de la inexistencia hace más de 15 años. Y entonces, pues en esta cátedra patrimonial se habló sobre su obra, sobre su vida también, porque en una de las mesas estuvieron sus hijas y el crítico Fernando de Ita. Y bueno, pues fue maravilloso recordarle, en lo personal, fue mi maestro. Fue muy lindo recordarle y también pues reflexionar un poco sobre estas viejas maneras de dirigir, de crear. Y pues para pensar cómo queremos hacerlo hoy, que de eso queremos seguir implementando en nuestros teatros, con nuestros equipos, y qué nos gustaría cambiar. A mí para eso me sirvió. Y bueno, en nuestra página de Facebook, que se llama Puro Drama, ahí tienen las ligas de estas mesas que estuvieron en las últimas fechas. Entonces, estuvimos escuchando y viendo a varios creadores y creadoras. Y bueno, pues ustedes los pueden encontrar ahí en nuestra página de Facebook. Y bueno, pues ahora nos vamos a nuestra primera producción. Nuestra compañera Dulce María Lara, colaboradora de este espacio Telón Violeta, se adelantó un poco al Día del Padre. Nos vamos a adelantar un poco al Día del Padre. Y pues hace una reflexión muy pertinente al respecto. Entonces, pues vamos con ella. Le agradezco muchísimo, como siempre. Escuchen atentamente.
Telón Violeta. Telón Violeta. Teatro y feminismo con Dulce María Lara.
Cuando Javier se separó de quien fue su pareja por 5 años, por común acuerdo decidieron que él se quedaría al cuidado de la bebé. Aunque como todo proceso jurídico el camino fue tortuoso, por fortuna ese punto no conllevó mayor disputa porque ella, su ex, tenía muy claro que quería enfocarse en sus proyectos profesionales, pues acababa de tener una oportunidad muy muy importante que no quería dejar pasar y ya se le habían ido otras tantísimas entre el embarazo y los primeros 2 años de lactancia. Y bueno, pues pese a que ella se encargaba de la beba los fines de semana y aportaba económicamente una cantidad, frases como «qué bueno que ya no estás con ella», «qué clase de madre abandona a su hija por su carrera», eran como una constante en la familia de Javier. «Te la estás rifando, cabrón», le decían también sus cuates. Ya se imaginarán, ¿no?, con la gran admiración que Javier se había ganado, porque entre llantos y pañales había tenido que dejar la dramaturgia, en donde pues podríamos decir que ya tenía muy buen prestigio, para empezar de cero en otro campo. Estaba probando suerte como maestro de teatro en una secundaria. Al principio sintió mucho miedo, pues no siempre la abuela de la nena le podía ayudar, pero en esos días no le quedaba de otra más que llevarse a su hijita con él. Por supuesto que hubo días muy pesados, incluso un par de riñas con su jefa, pero con todo y todo, él estaba agradecidísimo de que le permitieran dar clases con la peque en brazos. Y cuando eso pasaba, nunca le faltó un «yo se la cargo mientras, profe», o un «acá déjamela y le voy echando un ojito». Así le decían las alumnas acomedidas, alumnas con A, hay que decirlo así, y las colegas, también con A, porque de algún modo erróneo la sociedad ha impuesto que las mujeres asumamos roles de cuidado como si los hombres no pudieran hacerse cargo. Ante la comunidad educativa y en su círculo más cercano, Javier era una especie de héroe, no solo porque era un buen maestro, sino porque como plus además era considerado un padre ejemplar, ni más ni menos que por hacer lo que a todo papá le tendría que corresponder. Pero si Javier fuera Javiera, la historia sería otra. Se le acusaría de haber abierto las piernas a la persona equivocada, por lo que habría recibido lo mismo la espalda de su familia política que de la consanguínea. Tendría el lastimoso y machista estigma social de que seguramente ella hizo algo muy muy grave para que su pareja se haya ido. Se enfrentaría a los mil y un memes que se burlan de las mamás luchonas, o le pasaría como le pasa a las teatreras que son madres y que las más de las veces, sin importar que estén divorciadas, viudas, solteras o casadas, la crianza acaba siendo individual frente a maridos que huyen a su paternidad, exesposos magos que se sacan de la manga pretextos para no ver a sus hijos e hijas, papás que cual fantasmas desaparecen de la vida afectiva de sus criaturitas, pero que nunca de los nuncas dejan de aparecer en las marquesinas ni dejan de gozar del aplauso. Mientras teatreros que son deudores alimenticios reciben apoyos o becas, Camila, una mamá dedicada al teatro que, como muchas otras, se topa constantemente con convocatorias a las que no puede accesar porque le piden trayectoria ininterrumpida, lo cual es una condición que un padre irresponsable y poco comprometido con la crianza compartida sí logra cumplir. Pero requisito inalcanzable para las teatreras que, como Camila, han tenido que atravesar 9 meses de embarazo, más los de la etapa posparto, más la lactancia y los 800.000 años de hacerse cargo de la manutención y la totalidad de los cuidados. A las Camilas, que aunque son teatreras muy a toda madre, no se les reconoce ni con incentivos económicos ni con estatuillas. Esto sucede porque la historia de la escena en México se ha escrito con oro y vanagloria mayoritariamente para los hombres, es decir, para los directores, productores y dramaturgos, a quienes el teatro considera sus padres, pero que en lo cotidiano, con sus familias, fueron por estadística padres no tan padres. Para Puro Drama, Dulce María Lara.
Querida Dulce, siempre nos haces reflexionar muchas cosas, nos haces cuestionarnos y ojalá que tanto a hombres como a mujeres, a teatreros como a teatreras, nos haga pensar todo esto que nos dice Dulce María. Por ahí en un chat comentaba que iba a hablar sobre esto y alguien dijo, ¿y qué tal si hubiera un listado de padres morosos que pues no se han hecho cargo de sus hijos e hijas? Y entonces, el Fonca, los apoyos, supieran de eso, los teatros, las compañías, y entonces pues les bajaran de sus mensualidades lo correspondiente a lo que no dan o no han dado. Y entonces, wow, se arma bien. Bueno, pues muchas cosas que reflexionar al respecto. Y los dejamos con ello para irnos a nuestra primera entrevista. El día de hoy estoy aquí con un compañero muy querido, que pues no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero nos hemos visto últimamente muy seguido porque estrenamos una maravillosa obra juntos y bueno, pues ahora viene porque él es un gran actor y está en muchas producciones porque pues es muy buen actor y entonces lo llaman y lo llaman a muchos lugares y entonces va a contarnos de otra producción en la que está. José Jaime Argote, ¿cómo estás?
Hola, Circe. Muy bien, gracias. ¿Tú?
Bien, también.
Qué bueno.
Contenta de verte, aunque nos vimos hace muy poco.
Ya sé.
Pero ya nos queremos volver a ver, ¿a poco no?
Sí, la verdad se extraña. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Nuestra obra, que se llama Espantapájaros, terminó su primera temporada en calle y entonces estamos allí a la espera de la siguiente temporada, ¿verdad?
Así es. Sí, sí, sí.
Muy bien. Pero ahora vienes porque nos vas a hablar de Juana Inés, Paráfrasis de sí misma. Así una es. Obra dirigida por Fernando Sacanassi, pero creada en colectivo por toda la agrupación de Teatro Nómada.
Así es. ¿Cierto? Cierto es. Y pues vamos a tener dos funciones aquí en la ciudad de Guadalajara, próximamente, que serán el 23 y el 24 de este mes en el Foro de Arte y Cultura. Entonces, pues justamente queremos y venimos a extender la invitación, pues para que la gente vaya y vea este proyecto que, bueno, nos ha dado muchísimas satisfacciones. Hemos estado, pues a nivel internacional, estuvimos en el Festival Internacional de Almagro, que es uno de los festivales más importantes a nivel mundial de teatro. Ganamos una mención especial. Hemos estado en la muestra nacional, hemos estado en la muestra estatal. Y la obra nos ha ido bastante, bastante bien. Entonces queremos invitar al público a que justamente nos acompañe en esta puesta en escena, que ya verán que no se arrepentirán.
Y entonces, José Jaime, esta obra la crearon hace ya varios años, sí. La compañía de teatro Nómada, pero pues a lo mejor hay mucha gente que todavía no la ha visto, ojalá para que entonces pues vengan a estas dos funciones, alguna de estas dos funciones. Uh-huh. Pero pues danos un adelanto de lo que ustedes están planteando en esta producción.
Bueno, esta obra se creó en Barcelona. Tuvimos la fortuna de ganar un apoyo por ahí de parte de la Secretaría, junto con un espacio que se llama La Nau Ivanov en Barcelona, y estuvimos ahí haciendo la creación 3 meses. Estrenamos en Barcelona. Y a partir de ahí, como comento, hemos tenido la fortuna de estar viajando a España, a Ciudad de México, y hemos dado temporadas en distintos lugares. Y justamente es una obra que nosotros que quisimos, el equipo, a partir de una inquietud de Fernando y de Carla, sobre hablar sobre Juana Inés, esta mujer que se enfrentó a todo un sistema súper patriarcal, machista, horrible, ¿no? Uh-huh. Y que a pesar de ello los enfrentó con muchísimo valor, con muchísimo amor hacia las letras, y les cayó la boca a más de alguno, ¿no? Uh-huh. Y justamente nos cuestionamos, dentro de muchas cosas, sobre qué es el ser hombre y qué es el ser mujer. ¿Qué significa esto? ¿No? No es una obra que brinda respuestas, es una obra que está exponiendo únicamente, ¿no? Pero que lo hacemos con son jarocho, bailamos ahí, nos divertimos, la pasamos muy bien. Y justo nos cuestionamos, ¿no? Y junto con el espectador, junto con los espectadores.
Porque hay que pensar que Sor Juana Inés de la Cruz, que es de quien ustedes están partiendo para hacer toda esta reflexión sobre qué ser hombre y qué ser mujer, pues fue una mujer que, gracias a sus agallas y a su maravillosa inteligencia, su poesía, todo el arte que ella pudo compartir, gracias a eso pudo sobresalir en este ambiente tan machista, tan misógino, pero ¿cuántas no se tuvieron que quedar allí, no?
Muchísimas.
Esto que estaba, pues, también Dulce María Lara reflexionando de, pues, cuántos dramaturgos, directores o actores, o no, están en los anales de la historia, y cuántas mujeres, ¿no? Versus cuántas mujeres hay. Entonces, bueno, pues es magnífico tomar esta figura de esta mujer, pues a lo mejor también para dar un homenaje a todas esas que pues fueron silenciadas para siempre y de las que no vamos a saber absolutamente nada.
Así es. No, y tristísimo, porque también hay autores por ahí que firmaban obras que creaban mujeres. Y de eso hay una cantidad tremenda. Justo en las investigaciones sobre el tema, hablando de Juana Inés, nos dimos cuenta que es una cantidad abrumadora de hombres que firmaron, pero que las creadoras eran mujeres.
Dolorosísimo, dolorosísimo, querido José Jaime. Dinos de nuevo, ¿en dónde y cuándo van a estar?
Foro de Arte y Cultura, el 23 y el 24. De este mes.
Muy bien. Ay, van a agarrar las lluvias, pero ustedes no se espanten, por favor, queridos radioescuchas. Ustedes vayan con tiempo para que lleguen bien y puedan disfrutar de Juana Inés, paráfrasis de sí misma.
Así es.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, José Jaime. Hay que nombrar nada más rápidamente a tus compañeros.
Sí, tenemos la fortuna de trabajar con María Balam, Carla Constantini, Darío Rocas y un servidor. Somos los cuatro actores, actrices que estamos en escena. Y el director, que es Fernando Sacanassi.
Buenísimo, buenísimo. Pues vamos a ello. Muchísimas gracias, José Jaime.
Gracias a ti, Circe.
Y nos vamos a escuchar a Susana Romo. Ah, perdóneme, usted. Vamos primero a la cartelera.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
La felicidad es una narrativa interior. Hay días que brota como lava incandescente, después se enfría y se petrifica en silencio. Monólogo Los prejuicios del tabaco, con la dirección de Oscar Reyes, se presenta desde hoy y hasta el 20 de junio a las 11 de la noche en la sala virtual de Voy al Teatro. La sociedad actual no necesita compasión, piedad ni misericordia. Unipersonal, donde se expone al hombre como un ser transitorio frente a la eternidad del universo y su representación más inmediata, que es el ser vegetal, las plantas. Sin Misericordia, dirigida por Helani, se presenta el viernes 18 de junio a las 7 de la tarde en la sala virtual de Voy al Teatro.
Me encuentro con Susana Romo, una incansable y muy querida directora y actriz de Guadalajara, que a mí me impresiona mucho porque tiene una capacidad de crear, de producir, de estar en escena con sus proyectos, con sus trabajos y con el proyecto que a ella le interesa, que es el teatro para las primeras infancias. Y de ahí, pues ha estado muy activa haciendo muchas puestas en escena en los últimos meses y diría yo en los últimos años. Susana, cuéntanos por favor qué fue lo que sucedió contigo en esta pandemia, en este año de encierro.
Hola, Circe. Hola a todos, a todas, a todes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de charlar, de compartir un poco lo que han sido, pues sí, los últimos tiempos para mí, para mi equipo, todo lo que hemos trabajado para salir adelante durante todo este tiempo que ha sido complejo para todos nosotros, ¿no? De una o de otra manera hemos podido salir adelante, pero ha sido complicado. La verdad es que hace poco estaba platicando con Claudia Marcela Castillo, que es una directora que conocemos y queremos de teatro para audiencias jóvenes que vive en la Ciudad de México, y tocábamos este tema, ¿no? Y yo lo que le decía es que, así como en resumen, me refugié en el lugar donde siento que es mi lugar, que es el teatro, ¿no? Me refugié ahí. Fueron meses complicados en términos personales, en términos familiares, muy, muy complicado tener a una niña de 6 años como Juliana conmigo y con Fausto, y sacarla adelante en todo lo que significa el encierro, el confinamiento, murió mi mamá, muchas cosas que vivimos complicadas, y que entonces encontré, como siempre, en el teatro mi luz, mi paz, mi esperanza, mi posibilidad de seguir adelante. Y lo que hicimos, pues, fue adaptarnos, ¿no? Ser resilientes y adaptarnos a lo que estaba sucediendo. Por un lado, pues, generamos proyectos virtuales, pero por otro lado, generamos un proyecto que para mí fue como, pues, el que más nos dio, que tiene que ver con lo de las serenatas. Hicimos este proyecto de serenatas en la ventana de las casas de familias, que nos permitían seguir en contacto con ellas de una manera segura, ¿no? Porque no había ningún tipo de acercamiento, o sea, había la distancia que nos dictan las autoridades, pero al mismo tiempo podíamos encontrarnos de manera presencial. Hemos estado en varios festivales a nivel nacional, a nivel internacional, que eso es algo bueno, ¿no? Que pasó durante la pandemia, que nos permitió difundir el trabajo también, pues, con la facilidad que da el video en otros países. Pues aquí seguimos trabajando 24/7 para atender las necesidades de las familias, porque esas no se van, ¿no? Estábamos en confinamiento, pero las necesidades de atención y de amor y de vida digna para las niñas y los niños y sus familias, pues esas siguen presentes y hay que atenderlas. Entonces, pues seguimos trabajando en eso.
Susana, el teatro para las y los más pequeñitos, para las primeras infancias, es algo relativamente nuevo. Es algo que se ha explorado de pocos años para acá, y más en nuestro país y más en nuestro estado. Me parece que pues ya hay un camino andado en nuestro país, pues me parece que te has dado a la tarea en nuestro estado de conformar a tu propio grupo, pero también de formar a otros creadores y creadoras que se han ocupado de esto. Cuéntame un poco al respecto, ¿cuál ha sido tu necesidad, cuál ha sido su necesidad, cuáles han sido los frutos que han resultado de ello?
En nuestro país, sobre todo, es algo que es muy reciente. Tenemos menos de 10 años que empezó a ponerse en el panorama lo que es el teatro para bebés, el teatro para los primeros años. En nuestro caso, nuestra compañía, acabamos de cumplir 6 años de haber estrenado el primer espectáculo, que es Dónde Está Isabela. Y la verdad es que sí, teníamos como sociedad una deuda con las primeras infancias para poder ofrecerles espectáculos hechos especialmente para sus necesidades e intereses, ¿no? Yo siempre he pensado que el teatro que se hace en una ciudad, en un país, en una comunidad, depende mucho de lo que se piense en esa comunidad, de lo que es un bebé, de lo que es un niño o de lo que es una niña, ¿no? Siempre corresponde, digamos, la concepción que tenemos de infancias a lo que se produce en términos culturales y en términos de artes escénicas. Entonces, pues había una deuda, ¿no? En pensar, en repensar, en revisar qué es lo que estábamos haciendo por las niñas y los niños en sus primeros años y por qué nos estaba incluyendo a esta edad en las actividades culturales. Y en ese camino tengo la fortuna de haber acompañado a muchos creadores del estado de Jalisco, pero también de varias partes del país, en su interés y su curiosidad por generar proyectos dedicados a los bebés. Y ha sido precioso. Yo me asumo como alumna eterna, de verdad, no lo digo de dientes para afuera, de verdad así me siento. Si hay una cosa que gozo, que me hace sentir bien, plena, tiene que ver con aprender, ¿no? Todo el tiempo estoy buscando aprender y aprender y aprender en las medidas de mis posibilidades que me da el tiempo, ¿no? Como mamá y como directora de la compañía. Pero en el camino, pues me ha tocado compartir también y dar muchos, muchos talleres. En los últimos años he dado muchos talleres para muchos estados de la República y ha sido bellísimo, ¿no? El acompañamiento. Y yo lo primero que les digo, así me presento y digo, yo lo que voy a hacer es compartir mis experiencias, compartir los saberes de mis maestros y contarles cómo me ha ido, en qué me he equivocado y en qué hemos tenido la fortuna de haber hecho las cosas bien. Y se trata de eso para mí, ¿no? Del acompañamiento tiene que ver con compartir experiencias y sí he tenido esa fortuna y veo de manera muy positiva cómo es que empiezan a brotar proyectos respetuosos para los bebés en todo el país.
Dice el dicho que de los errores aprendemos más que de los aciertos. ¿Nos podrías contar algo en lo que te hayas equivocado o pues que no haya funcionado en tu hacer y que por tanto te haya dejado una enseñanza?
Un montón de cosas. Pues en todos los procesos creativos, ¿no? Es como parte de la enseñanza y parte de la enseñanza es también ver a los errores como un regalo, como una oportunidad. Creo que mucho de esa forma de pensar lo tengo en mí muy claro desde que me dediqué a ser clown durante muchos años. Una de las cosas más hermosas que me dejó fue precisamente ver al error como una posibilidad de un regalo, ¿no? De a partir de ahí para entrar a otros mundos, a otras posibilidades. Entonces creo que lo tengo como parte de mis procesos creativos desde siempre. Pero hay una cosa que, por ejemplo, me acuerdo siempre mucho y que además me transformó en cómo es que yo decidí después armar todo mi proyecto de teatro para bebés, que fue ¿Dónde Está Isabela? En la manera en que yo acomodé al público. ¿En dónde está Isabela? Hay 20 cojines alrededor, pues es un proyecto para 20 bebés. Y entonces pusimos 20 cojines en media luna, es un escenario en media luna, y pusimos el cojín, el tamaño del cojín era para el bebé o el niño o la niña, ¿no? Y para un adulto. Y luego yo ponía, o pongo todavía, porque es una obra que está todavía en repertorio, una silla atrás para que, por ejemplo, si la mamá se quería sentar con el bebé en la colchoneta, el papá pudiera sentarse en la silla o al revés. Y conforme empezaron a pasar las funciones, me di cuenta que era muy mala idea, que yo tenía que generar espacios en donde pudieran estar reunidos el bebé, la mamá y el papá. O sea, que yo tenía que generar espacios que reunieran a la familia o a los espectadores que fueran, pues, ¿no? A los cuidadores principales de esos bebés. Porque si no, ahí, por ejemplo, los niños empiezan inmediatamente a voltear como para hacer también la triangulación de la emoción que están viviendo con el que está atrás en la silla. Y entonces eso, como que hay un momento de separación de la experiencia por estar volteando hacia atrás. Y es normal, ¿no? Es como querer asegurarse de que el papá o la mamá o la abuelita, quien se quedó atrás en la silla, sigue estando ahí. Y entonces fue una revelación para mí y dije, no, de ahora en adelante todos mis proyectos van a generarse en espacios en donde puedan sentarse juntos, pero en general, siempre que puedo, se reúne, digamos, el grupo de espectadores que vienen a ver la experiencia juntos, en conjunto, y juntos viven la obra de teatro.
Oye, Susana, y bueno, pues, por último, cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo por estos días? ¿Qué es lo que podemos ir a ver de A la Deriva Teatro?
Vamos a estar todos los domingos de junio a la 1:00 p.m. Nos sumamos al aniversario 60 de nuestro queridísimo Teatro Experimental de Jalisco, a este festejo, con el proyecto de Kamishibai en tu ventana. Ahora nos toca recibirlos en nuestra casa, ¿no? Que es el teatro. Pues es un espectáculo para toda la familia, en este caso no solo es para primera infancia, sino para toda la familia, pues porque fue algo que se hizo, como te platicaba al principio, para visitar a las familias en sus casas durante la pandemia. Entonces, pues abarcamos todas las edades, hay canciones, cantajuegos, 3 historias, y una de ellas que se escribió especialmente para los tiempos de la pandemia por Os Jiménez, que la contamos a través del Kamishibai, que es esta herramienta japonesa hermosísima. Y nos ponemos a bailar y a cantar juntos. Entonces los esperamos todos los domingos a la 1:00 p.m. en el Teatro Experimental de Jalisco, los domingos de junio. Es entrada para muy poco público, ¿no? Con cupo limitado, precisamente por seguir los lineamientos de seguridad, seguir cuidándonos. Entonces no tengan miedo, pero pues también por otro lado les sugerimos que compren los boletos lo antes posible para que no se queden fuera y que sepan que pues están todos los protocolos de seguridad activados, entonces que pueden venir tranquilos a las funciones. Y por otro lado, platicarte rápidamente ya después con calma, si me invitas voy a platicarte de este proyecto que es el que me está enseñando de una manera muy fuerte muchos saberes y muchas experiencias y muchas cosas que quiero también visibilizar y por eso quiero contártelo. Estamos trabajando en el femenil, en Puente Grande, y estamos trabajando con los bebés que viven ahí y con sus mamás que están privadas de la libertad. Hay muchos bebés en Puente Grande viviendo. Por ley se pueden quedar de los 0 a los 3 años con ellas. Y ya tenemos unos meses trabajando ahí. Y la verdad es que es muy importante que todos como sociedad sepamos que hay bebés que están ahí y que necesitamos garantizarles una vida digna. Empezar a hablar sobre eso para poder abrir camino y que esos niños tengan pues todo lo que necesitan, ¿no? Que están viviendo con sus mamás y que eso es fundamental. Pero ¿cómo es que podemos como sociedad comprometernos? Y yo pues agradecidísima por la invitación, por todas las facilidades que se nos han dado para poder entrar. Ya habíamos hecho un trabajo así en Tamaulipas, pero pues ahora tenemos esta oportunidad de poder trabajar con ellos, de tallerear una vez a la semana y la verdad es que estoy muy, muy conmovida, muy con muchas ganas de seguir adelante y de visibilizar a estos bebés que necesitan de todos nosotros. por lo pronto esos dos proyectos pues muy en presente, ¿no? Las funciones en el experimental y el trabajo que estamos haciendo del juego amoroso en el femenil de Puente Grande.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Y continuamos aquí en vivo en nuestro programa Puro Drama. Muchas gracias por el favor de su atención. Y vamos ahora con nuestro siguiente invitado. ¿Por qué? Pues ya hay mucho teatro. ¡Qué maravilla! ¡Qué júbilo para los teatreros y para las personas que les gusta el teatro también! Y entonces vamos a saber de una obra que se llama Round de Sombras. Y que está aquí el mismísimo director de la misma, que se llama Nacho Ayala. ¿Cómo estás, Ignacio?
Bien, muy contento de estar aquí en Puro Drama contigo, Circe, que ya teníamos ratote que no nos veíamos, ¿verdad?
Sí, un buen rato, ¿cómo no? Un buen rato. Oye, y cuéntame, yo me acuerdo que esta obra ya la habías puesto en cartelera. ¿Habías tenido alguna otra temporada? Son tres obras cortas.
Sí.
Dos de Carmina Narro y una de tu propia autoría, Adele.
Exacto.
No sabía yo, se lo tenía muy bien guardadito, ese sí. Dramaturgo que todos llevamos dentro.
Sí, sí, mira, yo empecé con este proyecto en el 2004, pero solo con el objetivo de abordar espacios alternativos, y se hizo el Teatro Café, puse obras de Carmina, puse obras de Hugo Salcedo. Y desde entonces ya lo había dejado. Hasta el 2008 tuvimos ahí obras de Víctor, de Teófilo, y luego me fui a México, y en México volví a poner estas dos de Carmina Narro, y tuve gente de asociaciones civiles en defensa de la mujer, y entonces me decían, esta obra, en particular estas dos, son muy adecuadas para hablar sobre la violencia de género, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces hablé con Carmina, le dije, oye, pues me interesa ponerlas en Guadalajara, y fue así como empezamos a trabajarlas, ¿no? Empezamos en enero del 2020, no, en septiembre del 2019, y pues ya estábamos para estrenar en el 30 de abril del 2020, y ¡zas!, que nos encierran. Pero ya, bueno, ya pasó todo esto a la pandemia, y reinauguramos en noviembre, y ahora nos volvemos a presentar en Casa Inclán los sábados de junio a las 7 de la tarde. Es un lugar muy bonito porque puedes pedir que tu cervecita, que tu cafecito, y ver la obra. Son tres obras cortas, como tú bien dices, dos de Carmina Narro y una mía.
Oye, qué rico para estos tiempos de lluvia, ¿no?
Sí, padrísimo.
Entonces llegas y vas a ver tu obra, tus tres obras, muy a gusto, con tu cafecito o con tus cervezas.
Exacto.
Con tu estado de ánimo. Oye, Nacho, y ya que estabas por estrenar y todos estaban pues ya muy listos, ¿a ti no se te antojó hacerlo en línea? ¿Como a otros compañeros y compañeras?
Fíjate que pues no sabíamos qué hacer, entonces les dije, ¿por qué no? Para no detener, empezamos a hacer lecturas teatralizadas, por el simple gusto de no hacer. Entonces tomamos otras dramaturgias como Yerma de Federico García Lorca, Casa de Muñecas, esta de Mujeres frente al espejo, que ya la tenía yo en el baúl, y una de un gran dramaturgo de la Ciudad de México que se llama Iván Tula, y las leíamos e invitábamos por Zoom. Invitamos a que estuvieran ahí a psicólogos, maestros, gente, teatreros, y ahí comentábamos la obra. Entonces empezó a dar esta dinámica padrísima de comentar que sí, que si no. Tengo una moderadora psicóloga que hace ahí especie moderadora, y nos nutrimos mucho de esto. Entonces Ricardo Sandoval me dijo, oye, ¿por qué no lo hacemos grabado? O sea, grábalas para difundir esto a mayor distancia. Pedí una beca en Proyecta y me la dieron. Y surge así el proyecto Visibilicemos la Violencia de Género. Y grabamos estas cuatro obras e hicimos, dimos funciones en diversas ciudades de aquí del interior del estado, en algunas preparatorias, y invitamos gente de fuera del estado, de Puebla, de Ciudad de México, para que presenciaran. Y al final siempre había un conversatorio. Y entonces la gente pues podía opinar, dirigido por la psicóloga Angie Aguilar. Ya que pudimos volver a sala, volvimos ahora con esta obra que está en Casa Inclán, Circunvalación Oblatos 12-18. Todos, nos quedan dos sábados de...
Poquitos, pero efectivos. Oye, y entonces, ¿las tres obras tienen que ver con violencia de género?
Sí. Sí, las tres obras tienen. La primera, que es Aspirinas para los Desahuciados, es una muchacha que pues se enamora de un hombre que es homosexual y hace todo lo posible por estar con él, y el homosexual dice, ¿por qué no? Tengo ganas, como que quiero ser papá. Entonces, ¿cómo está enamorada de mí? ¿Qué te parece si somos papás? Y ella está tan enamorada de él, tiene tan baja autoestima, que le dice que sí, fíjate. Entonces ahí se ven y pasa algo en ese café. Okay. Donde se dan el último adiós.
No nos cuentes el final, de ninguna manera, por favor. Mejor que vayan a verlo.
Que vayan a verlo. En Round de Sombras, pues también habla de un matrimonio que está terminando y ahí se echan en cara. Es una relación de pareja muy conflictiva. Y Mujeres Frente al Espejo es sobre todas las creencias que le meten a la mujer, en particular a la mujer, en su familia. Pues que los hombres son así, que hay que aguantar que los hombres sean así, o en las diferentes religiones, ¿no? Que es tu cruz y tienes que aguantarla, ¿no? O las creencias de los maridos de aquí yo soy el, si yo te mantengo, pues tienes que. Entonces, principalmente es el espectáculo teatral el que va a la gente a aprovechar, pero sí planeamos que que la gente ha ido maestros y hemos procurado que este espectáculo salga un poco más.
Buenísimo. Pues entonces, hay que recordar, Casa Inclán, sábados a las...
7:00 p.m.
7:00 p.m. Solo quedan dos sábados.
Solo sábados 19 y 26 de junio. Es Circunvalación 12-18.
Muy bien.
Es Circunvalación Oblatos. Es que Circunvalación 12-18 hay uno en tránsito, pero no. Okay. Este está pasando la calzada. Dirán, ay, no estará muy feo. No, es precioso el restaurante. Y la zona está muy linda. Dura 90 minutos, salen 8:30. Están yendo varios estudiantes, salen y alcanzan camión, tren ligero, todo lo que vayan a tomar.
Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas
de
gracias.
De nada, gracias a ti, Circe. Es un placer estar en tu programa, y cuando quieras ir, tienes tu cortesía.
¡Qué bonito! Bravo. Ya ven las finuras de hacer un programa sobre teatro. Nos vamos a nuestra siguiente producción, que es una entrevista que tenemos con una gran, gran directora maravillosa que se llama Juliana Fessler.
Juliana Fessler es una muy reconocida directora de la Ciudad de México que ha trabajado incansablemente, desde hace muchísimos años. Ella es directora artística de su compañía La Máquina de Teatro, y pues ha dirigido igual teatro clásico como ópera o incluso danza. Ahora está acá para compartirnos un proyecto al que está convocando a todas las mujeres en todas sus formas a compartir fragmentos de sus experiencias de vida. Para un proyecto que se llama Malinche, Malinches 2020-2021. Y para ello la tenemos aquí. Juliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a contarnos de este proyecto que tiene ahora La Máquina Teatro.
Primero que nada, te agradezco muchísimo el espacio, querida Circe. También te he seguido desde hace muchos años. Y bueno, pues el proyecto de Malinche Malinches, esa es la intención de conformar una biografía colectiva de Malinches a partir de la voz de las mujeres contemporáneas. Es un proyecto que ya tiene en mi corazón y en la compañía 10 años, porque hace 10 años hicimos la trilogía mexicana, que era Nezahualcóyotl, Moctezuma, y la tercera obra era Malinches. Y para generar el texto de Malinches le pedimos a todas las mujeres que nos rodeaban en ese momento que nos escribieran sus historias en pequeños párrafos, máximo 8 líneas. Y recibimos muchas historias y las fuimos arreglando como un poco un Frankenstein. Y eso generó una falsa biografía de la Malinche y también una biografía colectiva de la mujer mexicana. Este proyecto lo retomo ahora, desde el 2020, en octubre, y el 2021, por aquello de todas las efemérides que estamos apuntando este año, 2021, porque creo que necesitábamos o necesitamos y vamos a seguir necesitando una larga conversación sobre las mujeres mexicanas, sobre quiénes somos nosotras, cómo, desde dónde podemos abordar la historia, arrancarle al mandato patriarcal la narrativa malinche como puta traidora que no estaba arraigada, ¿no?, a su pueblo. Entonces, a partir de todos estos pensamientos, hicimos esta invitación a todas las mujeres mexicanas o todas aquellas que se identifiquen en el género femenino, que nos compartan un pequeño video muy corto para formar parte de esta gran biografía colectiva.
Aunque pueda parecer una obviedad, no lo es para muchas personas, me gustaría que me contaras, que nos contaras, a mí y a los radioescuchas, cuál es la necesidad tuya, de dónde parte esta interrogante que propones que sea el punto de partida de este proyecto. ¿Quiénes somos nosotras?
La interrogante surge del mismo proyecto. En el 2010, las historias que contábamos las mujeres tenían mucho más que ver con hogares homoparentales, con las luchas personales de superación, de crecimiento de los hijos, de maternar. Algunas, pocas en ese momento, se manifestaban contra la violencia, aunque ya había indicios y evidentemente ya teníamos la violencia contra las mujeres encima y veníamos cargando eso desde hace muchos años. Yo siento que hablar quiénes somos nosotras en el 2021 es hablar desde otras trincheras, desde otros paradigmas, desde otras problemáticas, porque creo que la lucha femenina en México se ha disparado hacia muchos lados, se ha vuelto muy aguerrida, las heridas se han abierto de manera terrible y abrumadora, y todas las mujeres en compañía, en sororidad, en hermandad, estamos luchando todas por todo. Y ese quiénes somos nosotras tiene que ver con lo colectivo y con lo individual. Por eso nos interesa tanto en el proyecto que todas nos manifestemos de alguna manera y seamos parte de esta biografía colectiva, de este personaje que ha sido muy controvertido a lo largo de los años y que ahora podemos volverlo nuestro y contar su historia desde nuestra voz.
Se trata entonces de grabar un video muy cortito, 2 minutos, en donde se muestra la vida cotidiana de mujeres y su respectivo audio. ¿Cómo es que van a conformar esta pieza?
La verdad es algo muy sencillo, es poner tu teléfono en horizontal y grabar tu casa, tus perros, grabarte a ti misma haciendo algo, pedirle a alguien que te grabe una parte de tu cotidiano de unos 2-3 minutos y después grabar en una nota de voz tu experiencia de vida como mujer, lo que tú crees que es ser mujer en este momento en este país, y mandarlo al correo malinche.malinches@gmail.com. Y ahí nosotros lo recibimos, lo pegamos, lo editamos, y este video va a formar parte del archivo que se está conformando en la página de Malinche Malinches, que está alojada en la página del Museo del Universitario del Chopo. Si tú quieres hacer tu propio video, tu propio ensayo visual, es genial. Hemos recibido muchas participaciones que ya son objetos más artísticos. También todo es posible. No habrá selección. Todos los videos se van a mostrar en la página. Y en agosto, cuando el proyecto se vaya a presencial, en el Museo Universitario del Chopo, donde habrá una exhibición de videos y de los materiales que el proyecto ha ido generando. También en el proyecto hemos generado, hablando de esta larga conversación, muchos conversatorios y muchas mesas de discusión y de intercambio de ideas que están también alojadas en la página que está en el Museo Universitario del Chopo, con temáticas muy interesantes, desde violencia, guerra y feminicidios, hasta el periodismo, desde la traducción, desde la historia, desde la ficción. Y han participado con nosotros pues gente súper interesante. Entonces también las invito a visitar la página y poder ver alguno de los conversatorios, que han sido siempre muy interesantes. Y ya estamos así de Viernes de Malinches. Todos los viernes transmitimos videos de los que vamos recolectando y hacemos alguna actividad o activación. También hemos tenido lectura de poesía en varias lenguas. Y entonces, bueno, los invito a todos a los Viernes de Malinche.
Pues muchísimas gracias, Juliana. Muchas gracias por esta iniciativa. Yo siempre digo que todas las iniciativas que sirvan para mostrar quiénes somos son bienvenidas. Nunca serán suficientes. Y bueno, pues nada, ¿quieres agregar algo?
Quiero repetir que el correo para mandar el material es malinche.malinches@gmail.com y tenemos un teléfono a la disposición de todas para preguntas o dudas, que es 5540-761848. Repito, 5540-761848. Y que todas pueden ver el desarrollo del proyecto, como ya lo he dicho, en la página del Museo Universitario de Chopo, en el botón de Malinche Malinches. Espero que se inspiren, invito que a todas que quieran participar. Yo creo que es un proyecto muy lindo, ha tenido mucho público, mucho interés. Nos encantaría tener cada vez más testimonios de todas. Muchísimas gracias, querida Circe. Te mando muchos besos.
Y gracias a ustedes también, queridos, queridas radioescuchas, por haber estado aquí nuevamente en Puro Drama. Les esperamos el próximo domingo. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.